forma cruel de una nube gris aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Seguimos en la siesta jugada y hoy tenemos cumpleaños. Cumpleaños es una de nuestras políticas públicas preferidas. 17 años, nada más ni nada menos. Casi la mayoría de edad. De la educación sexual integral, esta política pública que nos permite ser más libres. Bueno, de todo eso vamos a hablar con nuestras compañeras del equipo provincial de educación sexual integral, Marina Salomón y Carmiña Sierrata. ¿Cómo están?
Hola, Sonia. Estamos muy felices celebrando hoy.
Y claro, y ahí hay que festejarlo, porque además aquello que en el 2006 fue apenas un proyecto de ley, hoy es una realidad, se aplica en todo el país, se aplica en todas las escuelas de la provincia, y aunque haya todavía dificultades, ya ha demostrado sus frutos, digamos.
Totalmente, en eso estamos, ¿no? Por eso este día y este mes de octubre también es un mes de celebración, de festejo de esta gran política pública, como decías vos, de esta ampliación de derechos, que porque la ESI en definitiva también es un derecho que sirve de puente para que chicos y chicas accedan a otros derechos, claro, también. Claro. Entonces, son como dobles, triples, cuádruples celebraciones. Y bueno, y hoy más que nunca se notó el acompañamiento, la alegría y la felicidad de una gran comunidad educativa, de familias, de compañeras que trabajan en educación, pero que también están en otros espacios y muchas son referentas y demás, y nos han estado saludando, agradeciendo y acompañando en este día de grandes festejos.
Es que me quedo pensando cómo no celebrar 17 años de que el Estado da cuenta de que la sexualidad debía ser atravesada por el Estado y por la escuela, ¿no? Entonces, poder pensarlo desde esos lugares sin dudas invita a que podamos como parar y decir, bueno, todo lo que hemos conquistado, todos los derechos que se han ampliado, las infancias que se han empezado a construir de maneras más libres, más autónomas. Y lo que falta, que sí, que es un montón, claramente, siempre va a haber resistencias, que siempre hablamos con Facu de los desconocimientos y demás, pero poder tomarnos hoy el día para celebrar y en el mismo proceso seguir defendiéndola, ¿no?
Claro, y ahí pensaba, ¿no? No es que antes no había educación sexual. Claro. Lo que había era una educación sexual que permitía que los estereotipos, o que en todo caso profundizaban los estereotipos. Uno piensa siempre en esto de que había un cuaderno de registro para varones y otro para mujeres. ¿Ustedes lo recordarán a eso, no?
Sí, lo recordamos, está presente y es parte de esta invitación a revisar la dimensión personal que trabajamos con la docencia de cómo ha sido las sexualidades de las mismas a lo largo de su escolaridad, porque sirve justamente para poder revisar aquellas prácticas que estaban totalmente instaladas y que se naturalizan y que, bueno, formaban parte de ese modelo de educación sexual que tenía que ver con una mirada bien biologicista, con una mirada moralizante, porque también había mucho del deber ser, ¿no? De lo que estaba permitido y correcto en términos de sexualidad, y que estaba muy alejado de esta gran I que tiene que ver con la integralidad y poder trabajar con los cinco ejes que plantea la ESI, que siempre los mencionamos, pero que bueno, que tiene que ver con la afectividad, con la perspectiva de género, de diversidades, la equidad y demás.
El cuidado del cuerpo. El ejercicio de los derechos.
Uh-huh. Que todavía se sigue pensando en la educación sexual, seguramente como rémora de lo que vivimos toda la vida, como una clase de biología donde te enseñan cómo son los cuerpos, digamos, las diferencias biológicas entre cuerpos femeninos y cuerpos masculinos.
Esa es una marca muy fuerte que ha quedado en las representaciones acerca de lo que implica la educación sexual. Es una de las marcas más fuertes Nosotras lo trabajamos todo el tiempo, es la primer puerta que abrimos con la docencia, decir, bueno, vamos a empezar a mirarnos, miremos cómo han educado nuestra sexualidad, porque no había una educación en sexualidad. Era una educación de la sexualidad, cómo debíamos ser las mujeres, cómo debíamos ser los varones, de quién nos teníamos que enamorar, hasta cómo teníamos que reír, cómo teníamos que pararnos, vestirnos. Entonces, poder hacer esa reflexión sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos, habilita a poder, sin dudas, mirar la ESI y celebrar esa ida integralidad. Porque es importante una mirada biológica y conocer nuestro cuerpo, sin dudas, pero también darle un gran lugar a lo que siente ese cuerpo, a lo que le pasa, el contexto en el que está. No somos un cuerpo que flota sin contexto, ¿no? La edad, la clase social, en dónde vivimos, en qué barrio. O sea, poder pensar desde todas esas aristas, esa I hermosa de la ESI, nos viene a convidar una mirada mucho más amplia de lo que somos.
Sí, pensaba, perdón, ¿no? Pero pensaba esta cuestión de la afectividad como la gran ausencia de la educación sexual más tradicional, y por otro lado, ese disciplinamiento de los cuerpos que no solo te indicaba cómo, bueno, de quién te tenías que enamorar, sino cómo eran las relaciones sexuales. Sí. Normaba de una forma muy clara que las relaciones sexuales eran de una manera y no de otra.
Sí, y ahí había también otro gran aspecto en los modelos en que fuimos educados, que tenía que ver con el aspecto atemorizante de la sexualidad, claro, ¿no? Entonces, cuando uno apela ahí a la memoria, recuerda imágenes, videos y demás que se transmitían en el colegio, en la escuela secundaria sobre todo, que bueno, que directamente apuntaban al temor y a lo espantoso de cualquier tema vinculado con la sexualidad. Entonces, traer fuertemente el eje de la dimensión afectiva de la ESI viene a permitir que cualquier contenido que vos encuentres dentro de los núcleos de aprendizaje prioritario, en tu planificación docente y demás, pueda ser transversalizado con estos aportes. Pueda tener esa mirada, ese recorrido desde la perspectiva de la educación sexual integral, que ya es una perspectiva en sí misma, digamos. Nosotras no, siempre para explicar nos basamos en, bueno, la ESI se sostiene de la perspectiva de género, derechos humanos y diversidades, pero ya a partir de estos 17 años que han transcurrido, podemos decir que la ESI es una perspectiva pedagógica en sí misma que se nutre de muchas intersecciones.
Claro, claro, y ahí hay algo, porque en general la gente dice, bueno, hay educación sexual integral y se imagina, yo sé, ustedes vienen todas las semanas, pero se imagina que hay una clase que toca la campana, como era cuando éramos chiquitos, y se meten todos los pibes y todas las pibas en un aula y ahora hay educación sexual y esto es lo que van a tener en toda la semana. ¿Es así?
No necesariamente, ¿sí? Hay docentes que deciden trabajar de esa manera. Y es valedero, es un momento bueno, soltamos un poco las matemáticas, soltamos lengua, y es un momento específico. En algunas provincias ya existe como espacio curricular específico, no es el caso de la nuestra, pero el trabajo más potente tiene que ver con poder transversalizar los contenidos. Entonces, si yo voy a trabajar en un tercer grado matemática y tengo que trabajar, aprender a dividir, la idea es que podamos pensar en esas situaciones problemáticas con perspectiva de género y que no sea papá el que sale a trabajar y maneja un taxi, sino poder pensar en que haya que mujeres hagan tareas que históricamente estuvieron vinculadas a que eran tareas solamente que podían hacerla los varones o,
sí, o al revés.
Diferentes familias o al revés. Papá fue a hacer los mandados, claro. O sea, y compró un kilo de naranjas y bueno. Eso es lo que nosotras llamamos la transversalización de la ESI en los contenidos cotidianos. Eso, tomé el ejemplo de lo más complejo, porque matemática siempre es como, ¿y cómo hago yo como profe de matemática? ¿O cómo hago para trabajar la ESI en matemática? Tiene que ver con lo que nos enseñaron en los profesorados, que es lo que llamamos currículum oculto. Es lo que no está escrito en la currícula, ¿sí? Tiene que ver con tu actitud, con cómo nombrás, cómo realizás estas situaciones problemáticas, cómo resolvés un conflicto dentro del aula, ¿sí? Es eso que no se ve, pero que es poderosísimo.
Claro.
¿Sí? Porque es la educación sexual integral. Sí, no la integral, es la educación sexual anterior que nos ha dejado estas marcas tan terribles en nuestras construcciones subjetivas como personas. Entonces, poder pensar que la ESI viene como a darte la oportunidad de que vos puedas pensarte desde el lugar que desees, la pucha, es un montonazo.
Es un montón. Sí. Y me imagino, para quienes han vivido como ustedes la transición, porque ustedes empezaron a ser docentes antes de la... No digo de la existencia de la ESI, porque no hace tanto que son docentes ninguna de las dos.
No,
¿alguna
no.
de las dos tiene más de 17 años en la docencia?
No llegamos.
Pero también estamos es ahí. Cierto que la implementación de la ESI tuvo sus tiempos, porque se sí. generó el comité, se hizo el programa. Sí. Tampoco fue que en 2006 no, se implementó.
No. Fue un proceso gradual, sobre todo porque la ley, que también está buenísimo esto de decirlo, la ley fue aprobada casi por unanimidad, solo tuvo un voto en contra, que no recuerdo el nombre del señor que votó en contra, pero solo un voto tuvo en contra, y al dictar la que se cree el programa nacional, durante esos años, 2006-2008, se conforma el programa nacional y se empiezan a pensar y a delimitar los lineamientos curriculares que surgen también de un consenso social esos lineamientos curriculares. O sea, se aprueba con la participación de distintos sectores de la sociedad, incluso con representantes de los distintos credos religiosos que estuvieron presentes, y salen aprobados en el 2008 a través del Consejo Federal de Educación. Claro. Ese fue como el primer gran paso muy simbólico y cualitativo en relación a la ESI. Después, ya en el 2008, las provincias, las jurisdicciones, empiezan a arrancar con la creación de sus propios equipos técnicos para el trabajo en el territorio. Y a partir de ahí, bueno, hay una escalada muy interesante, sobre todo en la elaboración de contenidos didácticos pedagógicos que acompañaron y acompañan hasta el día de hoy a la tarea docente para poder implementar la ESI como corresponde. Sí. Y despejando...
A partir del 2010-2014 sí. fue... Sí. Enorme la cantidad de material didáctico, recursos, y que llegaban en papel a las escuelas, que es algo que después del 2015 no pudimos recuperar.
Ahí lo que me gustaría decir es la importancia de que una política pública reciba el financiamiento que corresponde. Uh-huh. Porque hemos tenido durante el gobierno de Macri la ESI sufrió un recorte importantísimo, tremendo, y se discontinuaron todo tipo de materiales, capacitaciones y recursos para seguir fortaleciendo la política pública. Entonces también es fundamental pensar eso, que las políticas públicas se sostienen con recursos, no es solamente voluntad de las personas que trabajamos o que la militamos también, ¿no? Entonces uh-huh. ahí el Estado es garante de esta política y bueno, tiene que ser consecuente con eso.
Claro, y ahí también pensaba en algo que ya hemos hablado en esta columna, pero no me parece menor volver a decirlo, y es que Santa Fe, siendo una provincia que tiene una implementación importante de la ESI, nunca logró tener una ley de ESI. Hoy entiendo que tenemos un proyecto, una media sanción, hay estado parlamentario, quedan 4 sesiones, nadie sabe qué va a pasar en esta transición uh-huh. política, pero parece muy difícil que salga de la futura legislatura una ley de ESI con las características que tiene la que está hoy con media sanción.
Sí, y que tuvo muchos intentos ya, 4 intentos de que tengamos una ley propia de educación sexual integral en la provincia de Santa Fe, que, como vos decías, Santa Fe ha sido pionera en la implementación y en el impacto de la ESI en el territorio, en las escuelas santafesinas, tiene mucha experiencia. Hay un acompañamiento de la sociedad para que esto sea posible, pero bueno, evidentemente están sucediendo otras cuestiones, que es una lástima, porque verdaderamente pondría la educación sexual integral en el lugar que tiene que estar. Ya estamos a la altura y con discusiones que ya están saldadas, digamos. Ya nadie puede dudar de la importancia de que una chica o un chico conozca de qué va la ESI, de qué se trata, y que lo pueda recibir en la escuela.
Bueno, esta historia continuará, como solía decir alguien a quien queremos mucho, como es Mario Weinfeld, que decía, todas estas historias continuarán, uh-huh. esta historia también continuará. Sí. Y bueno, y les agradecemos muchísimo. No sé si tenían algo más.
Yo simplemente quiero nada mencionar a dos personas que han sido muy significativas para uh-huh. que la ESI sea una realidad en Santa Fe y a nivel nacional también. Una es Liliana Paulusi, que algún día vamos a poder conversar sobre ella. Y la otra es nuestra compañera Estefanía Jiménez, que, bueno, gracias a ella, hoy un montón de pibes y pibas gozan del derecho a la ESI en las escuelas de nuestra provincia. Así que para ellas este gran homenaje y la celebramos profundamente.
Qué importante recordar a quienes nos antecedieron, ¿no?
Sí. Feliz cumpleaños, ESI.
Les voy a decir, porque quedan unos minutitos, que tuve la suerte de conocer bastante a Liliana Paulusi. Fue un privilegio, por supuesto. Y me acuerdo cuando en el año 1993, capaz ya se los conté, me prestó un libro fotocopiado, anillado, que se llamaba ¿Qué hace el poder en mi cama? Y cómo esa perspectiva me cambió realmente la posibilidad de pensar. Entonces, gente como Liliana, que ayudan a pensar de otra manera, hay que recordarla siempre.
Siempre.
Uh-huh. Yo ya no puedo hablar.
Sí, a mí también me cuesta, así que sí. Nos vamos bueno. a ir a escuchar algo de música. Les vamos a agradecer. Hasta la semana que viene.
Gracias. Gracias.